quiero hablar esta mañana de una actitud de liberal, una actitud que nosotros vemos el liberalismo, un liberalismo conservador, que existe un liberalismo que un movimiento que comenzó en los 60s. En 1960 comenzó un movimiento del liberalismo. Estamos hablando a escasos 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha proliferación, mucho éxito en los negocios, hubo mucha riqueza en Estados Unidos y en otros lugares en el mundo. Pero, sin embargo, comenzó también a extenderse en el mundo occidental una actitud que nosotros vemos que se ha salido de control en las características del movimiento liberal. Y este movimiento liberal, en el fondo, es un rechazo a la autoridad. Vemos en la situación que pasó aquí recientemente en Monterrey, que el grupo al que pertenecía este niño era un grupo liberal, un grupo agresivo en contra de la autoridad, que hablan del caos, hablan de estar en contra de la autoridad, pero es caos y sabemos que esa influencia viene de Satanás. Los jóvenes que se ven involucrados en estas ideas de liberalismo y liberales, también hay grupos también de los grupos terroristas y que tratan y su enfoque es los jóvenes porque los jóvenes todavía son moldeables en sus mentes, los hacen radicalizan, de radical, los radicalizan a querer destruir, a estar en contra de la autoridad. Y caen. Y creen que lo que están haciendo es para Dios, es para el bien, y sin embargo es Satanás que está atrás de esto. Nosotros, como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha con carne y sangre, sino con huestes en lugares espirituales, lugares en lo invisible, ¿verdad? Poderes satánicos, demonios que están influyendo, y Satanás es un ser muy real. Y vamos a ver que poco a poco esos demonios que Dios va a permitir que actúen, cada vez son más agresivos y su finalidad es destrucción. Los jóvenes que vivieron, se vieron involucrados en estas ideas liberales en los 60s, tenían como meta liberarse de la autoridad en el hogar, y vemos que muchos de ellos empezaron a salir de sus casas, empezó todo el movimiento hippie, ¿verdad? Que era todo un movimiento de rebeldía en contra de la institución del gobierno, que estaban en contra de Vietnam y estaban en contra de la guerra, y es donde empezó, ¿verdad? Ese signo de peace, ¿verdad? Peace and love. Paz y amor, y ahí amor y paz, como decimos en México, ahí empezó en los 60s en base a un movimiento de liberalismo en contra del gobierno que estaba buscando intervenir en Vietnam. Empezó esta autoridad. Muchas de las personas empezó el movimiento hippie. Eran los jóvenes, 16, 15, 18 años, empezaron a irse de sus casas, empezaron a vivir la vida libre. Hablando de la vida libre, nos referimos a la liberación sexual. El paz y amor era básicamente sexual, el amor libre con todas las personas. Empezaron los problemas de las enfermedades de transmisión sexual. Resultado de este movimiento liberal. Tuvo mucha popularidad, tuvo mucha aceptación entre las personas, se difundió por todas partes del mundo occidental. En realidad, este movimiento comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 40, todavía cuando entró la música de Elvis Presley, las personas no permitían que saliera en la televisión porque por sus movimientos de cadera. Decían que era muy sexual, ¿verdad? Prohibían que se televisara Elvis Presley de la cintura para abajo. Todavía había mucha actitud conservadora en los Estados Unidos. Sin embargo, vinieron los 50s, empezaron a mostrar eso, vinieron los bailes, y vinieron los Beatles, vinieron los grupos rock, se infiltraron grupos de rock. Que en realidad, si ustedes escuchan la música rock hoy en día, es una música agresiva de rebelión. El rock agresivo, metálico, es agresión, es agresivo, es violento. Las palabras son violentas. Muchas de las letras hablan de suicidio, de destrucción. Ese movimiento comenzó a finales de los 40. Los 50 maduró, los 60 siguió. Hoy, en el 2017, vemos el desafío rampante de esta actitud del liberalista. Hoy vemos a un país en Estados Unidos, nuestro vecino, dividido. Vemos que todo lo que fue la campaña de republicanos y demócratas, vimos una campaña agresiva como nunca antes. Vemos a los líderes del país insultando, denigrando, hablando hasta de cosas sexuales, ¿verdad? Implicaciones sexuales de las que habló Trump y de las que le hablaron a él, insultos, cosas así que los hijos de las personas en Estados Unidos ven que queda una persona en la presidencia que hizo muchas de estas cosas. Entonces vemos desde la campaña un país dividido. Hoy, en este día, a esta hora, en Washington, a esta hora, hay más de 30,000 personas afuera de la Casa Blanca. Hoy, ahorita, en estos momentos, ahorita a la 1:00 p.m, en Washington están haciendo sus protestas, que no están, no es mi presidente. Vemos a un país dividido en la mitad. La aceptación de 40% de Donald Trump como presidente, vemos una sociedad no conforme, vemos a la candidata del partido demócrata diciendo, escribiendo por Twitter, qué bueno que están protestando, los apoyo, o sea, están generando una rebeldía. Y vemos que esta actitud de rebeldía, sabemos de dónde viene, el primer rebelde fue Jesucristo, fue cuando Satanás contra Jesucristo y Dios se opusieron al gobierno de Dios. Esa rebeldía en contra de Jesucristo en aquel entonces, el Verbo y Dios, esa rebeldía viene de Satanás. Esa es la actitud que nosotros vemos hoy en día. Eso va a causar una caída de gobierno, una caída del orden social, una caída de la seguridad social, y nosotros lo vamos a sentir. Si eso es en un país que nosotros vemos que está organizado y hay ley, más que aquí, imagínense cómo va a ser en este país que no se respeta la ley ni la autoridad. Entonces, la actitud que nosotros debemos de tener con respecto a las personas que están en autoridad en el mundo, en el gobierno y en la iglesia es una de respeto, porque Dios espera de nosotros una humildad y una obediencia. Se habló mucho de la igualdad de las personas en aquel entonces. O sea, tú eres el líder, pero somos iguales. O sea, tu palabra vale igual que la mía. Se habla de la tolerancia hoy en la mañana y en el periódico de los últimos 2-3 días, desde el viernes. Hoy están hablando los grupos de los grupos sexuales, el LGBTQ, que le llaman los transexuales, los homosexuales, todos esos. Están hablando de la tolerancia y la democracia ya no está siendo tolerante con ellos. Vemos a un país que empieza en decadencia. Todo esto tiene su antesala profética y podemos nosotros estar conscientes de que las cosas van a empeorar antes de mejorar. El gobierno del pueblo para el pueblo, es una idea que se hizo muy famosa en el tiempo de John F. Kennedy en Estados Unidos. No preguntes lo que tu pueblo puede hacer por tu gobierno, puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu gobierno. Esa actitud de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿verdad? Es una actitud la democracia. Y sin embargo, Dios, la iglesia de Dios no es una democracia. Sabemos que la democracia en el mundo es una forma de gobierno que mejor ha funcionado. Sin embargo, no es la forma de Dios, no es el gobierno de Dios. Lamentablemente, la falta de respeto, esa actitud de igualdad, esa actitud de tolerancia está manifestándose en nuestros jóvenes por su falta de respeto a la autoridad y va en aumento. Los jóvenes ya no se sujetan a los padres, los esposos no respetan a las esposas no respetan a sus esposos, aunque es bíblico, Dios nos dice lo que debemos, cómo debemos de actuar. Los empleados no respetan a sus jefes, los gobernantes faltan respeto a los gobernantes, el Congreso le falta respeto al presidente y viceversa, la gente le falta respeto a los ancianos, los niños le faltan el respeto a los profesionales, a las personas en autoridad, los feligreses a los pastores y nadie aparentemente tiene respeto por nadie. Ciertamente el mundo está lleno de malos gobiernos. Ciertamente hay muchas cosas que pueden mejorar, sin embargo, la falta de respeto por esos gobiernos crean caos. Tito, capítulo 3, nuestra actitud como cristianos es otra. Desde el punto de vista de Dios, Tito, dando instrucciones, Pablo, a Tito, diciéndoles, ¿cómo debe de actuar el pueblo de Dios con respecto a la autoridad? ¿Cómo debemos de actuar nosotros en cuestión de gobierno? Nosotros, como cristianos, debemos de tener mucho cuidado de no involucrarnos en la actitud y filosofía del mundo. A mí me están llegando muchos videos de personas que no son miembros de la iglesia, de amigos y conocidos. Me están mandando muchos videos de rebeldía en contra del presidente Peña Nieto. Ustedes están viendo los disturbios que sucedieron ayer en Tijuana. 5 mil personas tomaron las garitas de la entrada del país en la frontera, dejando entrar todos libres. La entrada libre al país es peligroso porque pueden entrar armas, ¿verdad? Sin ningún chequeo de la SAT, entran las armas. Seguramente alguien planeó meter armas y entonces movieron a 5 mil personas, tomaron las garitas y entraron todos los coches libres, todo el día de ayer. Entonces es un desafío la autoridad. Entraron armas, ¿qué va a pasar? Con esa actitud de agresión y de no conformidad con el gobierno, sea Peña Nieto, sea Echeverría, sea Fox, el que esté, siempre ha habido críticas contra las personas en autoridad. Fíjense bien, desde los primeros presidentes de México o cualquier país, siempre ha habido críticas, burlas, ¿verdad? En Estados Unidos tiene programas cómicos donde se burlan de Trump, se ponen el pelo, y sí, son medio chistosos, sí. Pero una cosa es tener la libertad de expresión y otra cosa es faltarle respeto a las personas que están en autoridad. Esa actitud se ve también en la iglesia. Hay personas que hablan mal del ministerio, hay personas que han hablado cosas terribles del señor Armstrong. Y de todas. Tito nos recuerda aquí, dice Pablo a Tito, versículo 1, Tito capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, ¿verdad? Las personas que están en autoridad, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que estén dispuestos a servir, a hacer las cosas bien, a respetar la autoridad, a respetar las leyes, y que nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, no solamente para las personas que están en autoridad, sino mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre, el estar sujeto a alguien, la humildad, es algo imposible para el hombre. Solamente con el Espíritu de Dios, y aún así nosotros batallamos. La mansedumbre para con todos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Lo que vemos en el mundo hoy es una actitud de insensatez, rebeldes. ¿Podemos reconocer una actitud rebelde en el mundo? Yo digo que sí. Lo que debemos de tener cuidado es no caer en esa actitud, la actitud de rebeldía, porque es de Satanás. Como él comenzó al principio contra Jesucristo, el Verbo y el Padre. Dice, fuimos también rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos. Esas concupiscencias y deleites diversos se refiere a las cuestiones sexuales. La sexualidad es el desenfreno sexual es un resultado de la rebeldía. El desenfreno sexual es un resultado directo de la idolatría y de la no ley. Si nosotros vemos desde Éxodo 20, cuando Dios dio los 10 mandamientos, el pueblo estaba abajo gritando, bailando, haciendo una orgía. ¿Y eso comenzó a raíz de qué? A raíz de una construcción de un becerro de oro, que es idolatría. La idolatría trae la promiscuidad y el desenfreno sexual. Cuando nosotros rechazamos a Dios como ellos lo hicieron y se hicieron sus propios dioses, cayeron en la promiscuidad. Si nosotros rechazamos la autoridad de Dios, rechazamos la voluntad de Dios, nos hacemos rebeldes, nos extraviamos y nos convertimos en esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecedores y aborreciéndonos unos a otros. Las personas que están hoy, en este día, a esta hora, encabezando muchas de las rebeliones en Estados Unidos, es un grupo feminista, o sea, en contra de la autoridad de los hombres, en contra de la autoridad del presidente, y respaldado en gran parte, y decía, levanten la mano todos los del grupo LGBT, lesbianas, homosexuales, transgénero, ¿verdad? Los que cambian de sexo, y todos los tienen un grupo, y levantaron la mano, todos ahí estaban apoyando. Ellos están en contra de la autoridad. ¿De dónde viene esa actitud? Fíjense, vamos a Romanos 2 tantito. Quiero que vean de dónde viene. Ya lo hemos leído, pero Romanos 1. Viene diciendo que los que rechazan a Dios y sus principios, dice, versículo 21, Romanos 1, 21, habiendo conocido a Dios, y Estados Unidos es un país que comenzó con el temor de Dios, la Constitución habla del Creador, pero habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿verdad? Esta semana escribí un artículo en el Pan de Cada Día de la ingratitud, ¿verdad? Que Jesucristo espera que seamos agradecidos en todo momento, como los 10 leprosos que sanó y solamente regresó uno para dar gracias, y Jesucristo preguntó, ¿no eran 10? Pero las personas que viven sus propias vidas se hacen ingratos, ¿verdad? No le dieron gracias, sino que envaneciéndose en sus propios razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. O sea, algo pasó en su corazón que se oscureció. Ese oscurecimiento del corazón, esa falta de sabiduría y entendimiento, viene por rechazar a Dios. No, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Empezaron a decir, esto es correcto, el homosexualismo es correcto, el ser rebelde es correcto, el ser tolerantes es correcto, pero sin embargo no se toma en cuenta a Dios. Hoy en la mañana estaban hablando los líderes religiosos de bendice al presidente y bendice a sin embargo no hablan de obediencia. El apóstol Pablo está diciendo a Tito, recuérdales que se sujeten a, aunque no me caiga bien, o sea, no le voy a caer bien, si fuera Hillary la que hubiera ganado, tampoco le cae bien a la mitad del país, y hubiera sido lo mismo, una Satanás aprovecha para meter una actitud de rebeldía, estarían en rebelión los apoyadores de Trump. A final de cuentas es rebeldía. Y luego dice aquí en versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. La sabiduría, como dice Santiago, es primeramente pura, ¿verdad? Y después amigable, pero ellos profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante imagen de hombre. O sea, nosotros le damos crédito al hombre por su mente, por su gobierno, su manera de ser, ¿verdad? Corruptible, ¿verdad? Cambiaron eso por la teoría de la evolución, porque cambiaron la imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, esa es la teoría de la evolución, diciendo que venimos del animal, venimos de las especies menores, venimos del chango. Eso, en el fondo, si nosotros pensamos, ¿qué es la teoría de la evolución? El señor Armstrong nos dio la definición. El señor Armstrong dijo, la teoría de la evolución es la explicación de por qué existe el hombre sin un creador. La creación del hombre sin un creador. O sea, Satanás en el fondo está diciendo, el hombre está aquí porque sí. Porque se dio, no sabemos cómo, pero existe, ¿no? Aquí está. Pero no viene de Dios, no fue creado, no viene de una autoridad superior, simplemente existe, es un animal, y como animal pues no hay leyes, no hay nada que nos sujete, no hay una autoridad superior a la cual hay que sujetarse. Eso es, cambiaron la gloria de Dios a esto. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios a por la teoría de la evolución. Romanos 1:23 es cambia a Dios por la evolución. Eso es. Le pueden poner ahí en el versículo 23 la teoría de Charles Darwin. 1:23 es Charles Darwin. Versículo 24. Por lo cual, y tiene consecuencias, ¿qué hizo Dios? También les entregó a la inmundicia. Vemos a un país hoy dividido, entregado a la inmundicia. No están hablando de sujetarnos a Dios. Si se sujetaran a Dios, le irían aquí Tito y dirían, sujétense a los gobernantes y autoridades superiores y no saldrían a hacer sus revueltas y sus protestas. Ahora, en Estados Unidos es legal hacer una protesta pacífica. Yo estaba viendo, sin embargo, el día de ayer una protesta violenta. Estaban rompiendo vidrios, estaban robando cosas, estaban quemando los basureros, la basura en las calles, los basureros que tienen ahí movibles en las esquinas, los estaban echando al fuego, estaban bailando y gritando como si fuera, haga de cuenta, al pie del monte Sinaí, cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos. Estaban quemando y desafiando a la policía, aventándoles ladrillos a la policía, ladrillos y piedras. Los policías con sus cascos, con sus escudos, parando los ladrillazos. Y luego empezaron con gas lacrimógeno para dispersarlas. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una actitud de rebeldía. Y viene de Satanás. Dice, Dios los entregó a esa inmundicia. Versículo 24. En las concupiscencias de sus corazones. O sea, ¿qué quieres? Lo que tú desees, una concupiscencia es un deseo ardiente. Aquí en Tito estamos leyendo de los deseos ardientes sexuales. Aquí estamos leyendo en Romanos 1:24 las concupiscencias de sus corazones y vamos a ver cuáles son esas concupiscencias. Las primeramente son las sexuales, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Es una deshonra lo que hacen, ya que cambiaron la verdad de Dios, que es que el hombre es creado, por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Pues la mentira del versículo 23, que es la teoría de evolución. Honrando y dando culto a las criaturas antes de su creador, dándole culto al hombre en su pensamiento, libre pensamiento, las leyes, lo que yo pienso que es correcto. Obviamente estás equivocado, entonces nos vamos a manifestar en contra. Cambiaron, ¿verdad?, la verdad de Dios y la cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, la teoría de evolución, en vez de su creador, el cual es bendito por todos los siglos, amén. O sea, No hay discusión en cuanto a que Dios es creador. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué es el homosexualismo? Es una pasión vergonzosa. Debería de darles vergüenza decir yo tengo estas tendencias. Y sin embargo, yo soy homosexual, yo salgo a las calles, hay la igualdad. Que esta actitud de tolerancia es nuestra preferencia sexual. El grupo de que estaba en internet, que ni siquiera voy a mencionar el nombre, pero ustedes ya lo han escuchado, como cambian la mentalidad de los jóvenes para que hagan actos de violencia y matanzas como la que hizo aquí en Monterrey este joven, ellos proliferan y distribuyen pornografía infantil. Pornografía infantil, estamos hablando de una perversión. La pornografía de por sí es mala porque genera violencia, es pornografía con violencia, pero cuando es una perversión de eso, aún más, estamos hablando de pornografía infantil, entonces burla, ¿verdad? Porque hay cosas de burla, entonces eso crea una actitud perversa, desordenada, pasiones vergonzosas y violentas. La violencia es una característica de la rebelión de Satanás contra Jesucristo. Y vemos aquí, versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer, el que es contra la naturaleza. Contra la naturaleza. No es natural que una mujer se enamore de otra mujer. Es contra lo natural, es vergonzoso. Y de igual manera también los hombres dejaron el uso natural que Dios creó al hombre y la mujer. Con el fin de procrear hijos para él, dejaron esto y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo, ¿qué? Hechos vergonzosos, actos vergonzosos, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la atribución debida por su extravío. ¿Cuál es la retribución, el pago por su extravío? El SIDA y otra perversión de su mente. Como ellos, versículo 8, y este es lo importante, como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Ahí está. ¿Qué pasó aquí en Monterrey esa semana pasada? Un homicidio. ¿De dónde viene? Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. ¿Murmuradores contra quién? Contra el gobierno, contra todo lo que está en autoridad. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Podemos decir, muchos de los líderes, ¿verdad? Están luchando contra estas actitudes. Soberbios, altivos, inventores de malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Ya no hay un amor natural para el prójimo. Implacables, sin misericordia. Sin misericordia. Esa es la actitud que vemos en el mundo hoy. Nos va a llegar a nuestro país. Ya está aquí. Nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestras mentes, de no meternos en una actitud y hablar mal de X, Trump, o del que esté, de Peña Nieto, o del que esté en autoridad. Dios nos dice a nosotros, nuestra ciudadanía está en el cielo, recuérdales, y es lo que estoy haciendo hoy, que se sujeten a los gobernantes y autoridad, y se nos dice que oremos por ellos. Oremos por ellos. Oremos para que Dios le dé la sabiduría a Donald Trump en Estados Unidos, que Israel, ¿sí? Para que, ojalá que falte más tiempo, ojalá que falten muchos más años y que Dios use a Trump para arreglar las cosas. ¿Qué tal? Sí, sí, que arregla las cosas. Ahora, nosotros no debemos de expresar podemos expresar nuestra opinión, sí. Pero en realidad el gobierno es tajante, el gobierno son leyes, ¿no es cierto? A lo mejor, ¿por qué creen ustedes que las personas van a pelear contra Jesucristo cuando viene en el reino de Dios? ¿Saben por qué? Porque viene a imponer leyes. Viene a decir, esto es como se hacen las cosas, ya no van a celebrar la Navidad. ¿Cómo? No, pero ¿cómo? No queremos que reine sobre nosotros. ¿Se imaginan? Yo cuando estaba en la Ciudad de México hace unas semanas que vi en el diciembre, el 12 de diciembre, la cantidad, el mar de gente que iban a adorar, a rendirle culto a la Virgen. Dije yo, qué barbaridad, si fuera yo gobernante y les dijera, ya no pueden hacer esto, me apedreaban, me colgaban ahí de una cruz y me quemaban. El fervor, van a enojarse contra Jesucristo, porque la ley. Ahora, ¿qué dice el gobierno nuevo? Ahora dice, la ley es, no van a entrar ilegalmente, y luego los mexicanos reaccionan en el internet, y que, ay, que Trump, que quién sabe qué, que esto. Pues, ¿qué está diciendo? ¿Que no van a entrar ilegalmente? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Hay leyes? ¿No? ¿Hay leyes? ¿A poco nosotros vamos a abrir las fronteras y vengan todos, guatemaltecos y salvadoreños, que entren todos, gratis, libre, hagan lo que quieran? O sea, nosotros tampoco lo permitiríamos como gobierno, nuestro gobierno, protegemos nuestro gobierno, hay que entrar legalmente, a seguir las leyes, seguir el orden. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo. ¿Poner un muro? Pues, lo que se requiere es que los mexicanos y los salvadoreños y los guatemaltecos y todos los que quieren entrar ilegalmente entendamos que no puedes entrar a un país sin permiso. No necesitarían una pared, pero ¿van a entender eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque en sus propios razonamientos yo tengo derecho porque somos iguales a esta tolerancia y voy a cruzar. Ok, te cruzo, ponemos una pared, a ver, más difícil que entres. Es correcto. Es correcto. La ley. El orden. Ahora, no estoy a favor de Trump. Estoy a favor de la ley, a favor del orden, a favor del respeto nacional, la independencia de las naciones. Cuando venga Jesucristo no va a haber fronteras. Mientras tanto, vemos que hay orden y cada país se administra independiente y soberanamente como ellos, como su pueblo los dirige, elige a sus gobernantes y ellos dirigen su país como ellos quieren ser dirigidos. Cuando venga Jesucristo va a quitar todas las barreras y todos van a estar bajo una sola ley, un solo gobierno, uno solo mandamiento, un solo diezmo, los impuestos, el diezmo se acabó, y Dios va a ser el rey sobre todo el mundo. Eso es lo magnífico, lo más increíble de lo que Jesucristo va a hacer. El mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Rey, es el mensaje del reino de Dios. Es el mensaje principal, el meollo de lo que Él vino. Vino a muchas cosas, vino a morir por nuestros pecados, a quitar a Satanás, pero vino a explicar un concepto que este mundo ha cambiado. Satanás lo ha oscurecido. Es decir, Jesucristo vino a hablar de la tolerancia y del amor. Vayamos al libro de los Hechos. Quiero enseñarles algo muy interesante en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy interesante, es el libro de las primeras veces. Y es el libro donde muchas personas no entienden qué es el libro de los Hechos. No es en realidad un libro histórico, porque pónganse a pensar. Si Lucas, el autor del libro, se hubiera sentado a hacer un tratado de histórico de la iglesia, pues yo creo que hubiera incluido datos históricos, ¿no? ¿Cuántas iglesias había? ¿Cómo se organizó la iglesia? ¿Quién estaba a cargo? O sea, la historia de la iglesia. Pero no dice nada de eso. ¿Qué es lo que el libro de los Hechos nos enseña? ¿Son los Hechos de los Apóstoles? Porque así se llama en la Biblia, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿cuáles apóstoles? O sea, no menciona muchos Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice de Judas, no el Iscariote? ¿Qué dice de Timoteo, de Bartolomé? ¿Qué habla? No dice nada. Habla mucho de Pedro, habla de este apóstol que llegó más tarde, Pablo. Pero los Hechos de los Apóstoles, tampoco. Entonces, ¿qué es el libro de los Hechos? ¿Qué estaba pensando Lucas cuando lo escribió? Porque definitivamente no es un libro histórico. ¿Cuál es el propósito de este libro de las primeras veces? Y les voy a decir una cosa. Sin el conocimiento de lo que pasó en la iglesia en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo y el Antiguo Testamento, es imposible, imposible entender las epístolas de Pablo. Es imposible. Si usted se mete a estudiar las epístolas de Pablo y no sabe lo que significa lo que está escrito en el Antiguo Testamento, usted está perdido, no va a entender. Y entonces Pablo, como dice el apóstol Pedro, es difícil de entender, tiene escrituras difíciles de entender. ¿No es cierto? En algunas escrituras, casi en todas, hablando difíciles de entender, por lo cual los indoctos tuercen. Entonces vemos esa que está torciendo. Vamos a ver, libro de los Hechos. Bueno, antes de que vamos a ir, ¿por qué escribió el libro de los Hechos? Lucas escribió el libro de los Hechos, es un relato de cómo la iglesia nacional. Porque cuando los judíos estaban en Jerusalén, cuando vino Jesucristo, la religión era nacional. La salvación es de los judíos. Jesucristo dijo, no fue mandado sino a la tribu perdida de Israel. En una mujer del área de Tiro y Sidón, le dijo, no es correcto aumentar la comida a los perrillos, ¿verdad? O sea, la salvación era de los judíos. A final de cuentas, la salvación, el mensaje, era una religión nacional de los judíos, los que estaban ahí. Las sinagogas, los apóstoles iban ¿a dónde? A las sinagogas. Jesucristo sanó en las sinagogas. A final de cuentas, la religión era nacional, era de ellos, era su Dios. El libro de los Hechos es la narración de Lucas enseñando cómo la religión nacional se convirtió en una religión universal. Porque de no existir el mensaje de los Hechos y lo que hicieron después los apóstoles, y específicamente, en particular, el apóstol Pablo, de convertir a los gentiles, la iglesia de Jesucristo, la religión cristiana, no hubiera sido más que una secta más del judaísmo. A lo mejor la mejor secta del judaísmo, si ustedes quieren. Sí, más una secta del judaísmo. El libro de los Hechos nos enseña ¿cuál fue la transición de esta religión nacional para convertirse en una religión internacional, mundial, universal? Y esa es la perspectiva de Lucas cuando escribe el libro de los Hechos. Y cuando leemos el libro de los Hechos con esa perspectiva, cuando leemos el libro de los Hechos con la perspectiva de Lucas, empezamos a entender, Por eso la religión empezó a dejar de ser judía para convertirse en cristiana, en universal. Y por eso había las grandes controversias en el libro de los Hechos, como en el capítulo 15, donde hablaban si era necesario circuncidarse, hacerse judío, porque era su religión, la religión judía, se tienen que hacer los gentiles judíos para ser salvos. Y dice Pablo, no, la salvación es de todos los hombres, ¿verdad? Entonces la gran controversia en el concilio de capítulo 15 del libro de los Hechos era para determinar si era necesario que se circuncidaran los gentiles o no. Y determinaron que no, lo único que le requieren es que ya no coman sangre y no coman puerco y que dejen de adorar a sus ídolos y la fornicación, porque su religión, la práctica de su religión tenía que ver con cosas sexuales. Era parte del culto, iban a los templos, ¿verdad?, en Grecia y tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas sexuales de los templos, era parte de la religión. Entonces dijo Pablo, bueno, si quieren convivir con nosotros tienen que dejar eso, tienen que dejar de comer sangre y dejar de comer animales inmundos, pero no se tienen que circuncidar. Y todo lo demás lo van a aprender en sábado, el sábado, cada día es sábado, que se junten. Lo demás lo van a entender, pero por lo pronto tienen que dejar eso. Esa fue la determinación en Hechos 15. Ahora, fíjense una cosa muy curiosa aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice, en el primer tratado, porque el segundo tratado, el primer tratado fue el libro de los Lucas, el Evangelio de Lucas, ese es el segundo tratado. En el primer tratado, Teófilo, está aquí Lucas siendo como, es un gentil, escribiéndole a un gentil, Teófilo, diciéndole, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, empecé a escribir acerca de lo que hizo, comenzó a hacer y enseñar Jesucristo hasta el día que fue recibido arriba desde... después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? Entonces, Jesucristo empezó a enseñar, a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de Dios. Ahora, Jesucristo se presentó vivo. Hay una importancia aquí en lo que Jesucristo tenía que hacer, porque se tenía que presentar después de 3 años y medio. Ustedes pensarían, no, ya no tiene nada que enseñar, ya lo que aprendieron, aprendieron. Es como decir, ya se graduó del... No, 3 años y medio con Jesucristo equivale a un doctorado, ¿no es cierto? Pero todavía después de 3 años y medio, Jesucristo se toma 40 días. 40 días de estarles enseñando antes del día de Pentecostés. ¿Sí? Antes del día de Pentecostés, 40 días antes de subir al cielo, él permanentemente para sentarse a la diestra del Padre, estuvo enseñándoles 40 días acerca de qué tema tan importante para Jesucristo que tenía que quedarse en la tierra 40 días, sobre el reino de Dios. Concepto difícil para muchas personas entender, porque tenían una idea preconcebida de que el reino de Dios es, ¿verdad? Viene el Mesías y viene como liberador y viene conquistando y va a quitar a los romanos, y tenían un concepto equivocado de lo que es el gobierno. Que tal vez este mundo también tiene un concepto muy equivocado de cómo es el gobierno, para qué sirve el gobierno, de dónde viene, cuáles son las personas, cuál es la actividad de las personas que están en autoridad, cuál es la actitud que debemos nosotros como seguidores seguir bajo un gobierno. Igual, en aquel entonces querían una rebelión contra los romanos, y que venga, no está Pedro, que sacó una espada, ahora sí, y pum, le va contra el sacerdote, el ayudante sacerdote, le dan la cabeza, y el otro se hace un lado y le corta la cabeza, no la cabeza, la oreja, la cabeza no, la oreja, no saltó la cabeza, saltó la oreja. Dijeron, ahora sí, ya, tomen armas, o sea, agarren las fronteras, ábranlos, ¿verdad? Abran las plumas, entren. O sea, el hombre tiene su concepto de cómo viene el gobierno de Dios. Viene desde el concepto humano inspirado por Satanás, que es rebeldía. Vemos en Estados Unidos, en estas elecciones, esa rebeldía, esa inconformidad con la autoridad. Que ellos mismos Tuvieron la oportunidad de votar, bueno, votaron, ganó, ya. Es como jugar a un partido de fútbol y, ¿verdad? Jugamos dos equipos y ganan y luego dicen, no, no ganaste, si perdimos, son 5-0. No, pero no lo aceptamos, y se pelean y van, y les avientan los zapatos y se agarran a trancazos, bajan la gente de las gradas a pedradas porque perdieron. Esa es la actitud, todavía en muchos partidos se pelean. Pero, pues, ¿qué es eso? Es una actitud de rebelión. Cuidemos nuestra actitud en la iglesia de no tener esa actitud contra, ni contra nuestro gobierno, ni contra otros gobiernos, ni allá Dios está en control. ¿Se acuerdan lo que le enseñó a Nabucodonosor? Hasta que entiendas que Dios es el que pone, quita y está en control del gobierno de los hombres. Ahora, Nabucodonosor tuvo que ser humillado para entender eso. ¿Nosotros qué lleva o qué nos va a tomar para que entendamos eso? Que Dios está en control. Jesucristo se estuvo 40 días regresando, enseñándoles acerca del reino de Dios. Había algo importante que ellos necesitaban entender. Mira, ya me mataron, ya me crucificaron, ya me enterraron, estuve muerto 3 días y 3 noches. Ahora me presento ante ustedes como un ser espiritual. Tiene un cuerpo, se materializó, metieron los dedos en su mano, checaron, dijo, uy, está vivo, comieron con ellos. Comió con ellos, comieron con él, lo vieron, lo tocaron, le preguntaron, oiga señor, entonces era necesario que lo vieran vivo después de estar muerto, porque no es en la muerte donde fueron salvos, sino en la resurrección de Jesucristo. Durante 40 días. Y le dijo a Tomás, no seas incrédulo, cree. 40 días, no fue un sueño, el día siguiente lo volvieron a ver, el día siguiente lo volvieron a ver, el día siguiente lo volvieron a ver, así por 40 días. Casi 7 semanas estuvieron viéndolo para que les quedara bien claro una cosa, que yo soy el rey, soy el gobernador del reino de Dios, hablándoles acerca del reino de Dios. Antes de morir en la Pascua estaban viendo quién iba a ser el mayor. Jesucristo todavía aquí les está explicando, ¿saben qué? Se requiere una actitud. Porque van a estar en autoridad, los apóstoles van a estar en 12 tronos sobre las 12 tribus de Israel. ¿Y cuál va a ser la actitud de las 12 tribus de Israel? La misma que ellos deberían haber aprendido en aquel entonces, de humildad, de servicio. Porque el gobierno es, el que está en autoridad se sujeta a la autoridad, es Dios, Jesucristo, y luego va a estar Moisés y Abraham, y van a estar, y luego los 12 apóstoles, y luego va a estar Elías, y van a estar los... Y muy allá en el bajo vamos a estar las primicias allá de con una ciudad acá, Chichimelteca, Mazatlán o no sé qué. Yo estoy acá encargado de Chichimilteca, Tamaulipas. Bueno, Chichimilteca, Tamaulipas es lo que se te asignó. ¿Ves? Somos regionalistas, ¿se fijas? Es igual, toda la tierra es de Dios, no hay barreras. Dios ve la frontera con Tamaulipas y Nuevo León, no existe. Los países, no hay frontera, pero es así como pensamos. Sin embargo, vamos a ser los primeros. Las primicias se nos dan autoridad. ¿Y qué esperamos de lo que están abajo? Vamos nosotros a estar renegando con que, ay, es que a mí no me pusieron en un trono. Y tiene una corona más bonita que la mía. Y, o sea, ¿qué van a hacer? Vamos a estar como el hijo pródigo, como el hermano del hijo pródigo. ¿Hicieron fiesta? A mí nunca me has hecho fiesta. Ni un cabrito, era norteño, ¿verdad? Ni un cabrito me hiciste. Y mi hermano viene y le haces un cabrito. Matas el becerro gordo, hicieron una barbacoa y baile y todo. Y a mí nunca. O sea, esa es nuestra actitud. Hay algo que necesitamos entender, hermanos, en este tiempo de transición de gobierno, y es que hay un gobierno, y ese gobierno que viene es el reino de Dios, y va a ser gobernado y va a ser dirigido por Jesucristo mismo. Él es el que es la autoridad, Él es el rey, Él es el dueño de todo. Y nuestra ciudadanía está en el cielo. Mientras esto suceda, nosotros debemos estar en Tito, capítulo 1, 3, versículo 1, sujetos en humildad a las autoridades y gobiernos para que les obedezcamos. Dentro de la iglesia hay un gobierno también. Y ha cambiado. No es comunista, democrático, no hay un dictador, no es comunista, no es capitalista, es el reino de Dios, es teocracia, teo Dios, teocracia, Él está a cargo. ¿Existe el gobierno de Dios en estos tiempos de confusión? Sí existe una estructura espiritual y se llama, se llama la iglesia. Y a través de las edades se ha usado diferentes formas de gobierno, patriarcas, jueces, profetas, apóstoles, múltiples, el apóstol. Pero ninguno de ellos es el forma de gobierno correcto para todos los tiempos. Tenemos que entender que hay un líder en la iglesia, hay un líder en el mundo que va a ser Jesucristo. Sigue siendo la cabeza espiritual de la iglesia, la cabeza espiritual de la iglesia. Él es el que pone tanto en la iglesia, los que están a cargo, los ministerios, los diáconos, como los líderes en el mundo. Para que no tengamos esa aversión, esas críticas, esa actitud del mundo contra las personas en autoridad. Porque Dios los ha puesto. No es Pedro el líder, ¿verdad? Porque vemos, como muchos han dicho, es que Pedro le dio las llaves, ¿verdad? No es así. Vemos todavía en Hechos 15 que tuvieron un concilio para ver qué es lo que la iglesia piensa. Nosotros en marzo vamos a tener un concilio de la iglesia que es donde se está determinando muchas cosas, qué vamos a hacer. La iglesia ha determinado, la iglesia, cuando decimos la iglesia, estamos hablando del señor Franks, estamos hablando del consejo de ancianos, están determinando comprar un terreno, construir un lugar para nosotros, la iglesia, una sede. Esa viene del gobierno y nosotros no podemos hacer unas marchas allá afuera. Estamos en contra del edificio nuevo. ¿Por qué no hacen uno en México? Nosotros ya tenemos un salón, ya no gastan menos. No es la actitud. Es lo que está pasando en el mundo. Están con sus pancartas, están con sus protestas. Ahora, nosotros nos reímos, pero no vamos a hacer eso. Pero esa es la actitud del mundo. Y eso, hermanos, nos detiene de crecer espiritualmente. Los afanes del mundo, los afanes de este tiempo, no se reflejan en los pocos frutos. Es la semilla que cae entre los espinos, ¿sí? Las semillas del reino de Dios caen entre los espinos, que es el gobierno, las actividades del mundo. Nos metemos mucho en esas cosas, afanes. ¿Cómo es su día en los afanes? Muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo es su día? Cuando se levanta por la mañana, su horario es atiborrado de muchas cosas que tiene que realizar, que parece que no le alcanza el día. Con sus horas, necesito, como leía en una taza de que me encontré de café, dice, yo necesito un día entre sábado y domingo. Un día más, el octavo día entre sábado y domingo. No me alcanza el tiempo. Si es así, su tiempo, entonces usted está demasiado agobiado. Mateo 6:25 dice esto. Mateo 6:25 hablamos de una parábola, dice Jesucristo. Por lo tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habréis de comer? ¿Qué habréis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué han de vestir? Ahí podemos incluir otros aspectos de nuestras vidas de los cuales nos preocupamos. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Es una buena pregunta. ¿Somos importantes para Dios? ¿Y quién de vosotros puede, por mucho que se preocupe, añadir una estatura más, un codo a su estatura? ¿O por su vestido? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se estresan? Considerar los lirios del campo que crecen y trabajan y hilan, pero os digo que aún Salomón en toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, se seca y se quema, si Dios los viste con tanta majestad a ellos, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando nosotros nos preocupamos por el gobierno, por las cosas que están sucediendo, por lo que voy a comer, lo que voy a vestir, cómo voy a mantener a mi familia, estamos mostrando pocos frutos espirituales, hombres de poca fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos preocupamos por tantas cosas, si nos afanamos por tantas cosas, nos falta fe. Y luego nos dice algo bien sencillo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeré o qué beberé o qué vestiremos? O ¿cómo nos va a ir con el gobierno nuevo? ¿Cómo nos va a ir ahora con los viajes al otro lado? Que ya está el dólar como está. Y, o sea, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos diciendo estas cosas? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tenemos necesidad. Primeramente, buscad, ¿qué? Lo que Jesucristo se tardó tanto en decirle a sus apóstoles, enseñar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, buscar, la actitud de buscar el reino de Dios es buscar un gobierno adecuado, ¿no es cierto? Para nosotros vemos cómo un gobierno hoy en transición no funciona. ¿Qué debemos de hacer? ¿Criticarlos? No. Debemos de buscar el reino de Dios, orar todos los días, venga tu reino, venga el gobierno mundial internacional que termine con todos los problemas. ¿Por qué? Porque va a terminar Jesucristo con todos los problemas del mundo, porque tiene la autoridad para respaldar su ley. Los gobernantes de hoy no tienen la autoridad, ni siquiera el presidente de Estados Unidos está totalmente autónomo, necesita checar con la Casa de Representativos, necesita el Congreso. Los poderes, se separaron poder ejecutivo, judicial, y ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué? Porque se separan el poder. Porque una persona con todo el poder es peligrosa, excepto Dios. Debemos buscar ese gobierno que venga al reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Todo lo demás en nuestra vida se va a resolver si nuestro enfoque no está en lo aquí y en la ahora. Hermanas, no podemos darle solución a los problemas del mundo. Dios no va a hacer eso. Dios no va a reconstruir la Ciudad de México. Va a hacer avenidas más grandes para que puedan llegar al Ángel de la Independencia. Una avenida más bonita. No, ¿saben lo que va a hacer? Borrón y cuenta nueva. Terremotos y todo se va a destruir. Todo. Porque no se puede arreglar. Todo el mundo va a ser destruido y borrón y pum. Ahora sí, que se deshagan de todo, ahora sí que crezca el zacate, que salgan los árboles, que las ciudades estén construidas en base al diseño, en base a los valores familiares que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo va a ser el transporte? ¿Quién sabe? A lo mejor no vamos a tener necesidad de andar yendo y viniendo. Toda nuestra comunidad va a ser local, cada quien va a tener su rancho, sus animales, sus comida, y no va a haber un HEB en cada esquina. Ahora tenemos un tomate. ¡Ay, no, el HEB! No, aquí al jardín agarras un tomate. ¡Leche! ¡Ay, ahorita voy al super, al Super 7! No, la vaca está afuera. Vamos a aprender a hacer cosas, a fortalecer las manos, ¿sí? Va a ser un ambiente muy bonito, va a ser un ambiente más sano, va a ser un ambiente más familiar, va a ser un ambiente más controlado, no va a haber leyes para en contra de los criminales, porque no va a haber personas que se metan a la casa. Vamos a ser protegidos, vamos a estar gobernados sobre alguien que está respaldando. ¿Quién se robó esto? Pues, los ángeles, ¿a ver quién fue? Pues, fulano, a ver, venga para acá. ¿Por qué te metiste a la casa a robarle las gallinas a tu vecino? Es que cambia tu mentalidad, es que nada, es que no fui, no, si fuiste, mira, aquí te lo voy a enseñar en mi mano. ¿Eres tú o no eres? Mira, te voy a hacer más grande. Okay, cambia. Va a haber misericordia, pero va a haber ley. De eso hablamos en el reino de Dios, hablamos en la fiesta de tabernáculos. ¿Qué mundo tan maravilloso nos espera? ¿Qué gobierno tan excelso, tan perfecto nos espera con un gobernante que tiene poder para respaldar la ley? No nos preocupemos, viene algo mejor. No se afanen, no os afanéis. En el tiempo de Jesucristo había dos mujeres. Una tenía la actitud incorrecta, una tenía la actitud correcta. Lucas capítulo 10, versículo 38, es la historia de Marta y María. Aconteció, Lucas 10, 38, que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Marta es la que anda invitando gente y quiere servir, y ven y corre, y va, y lo invitó. Es hospitalaria, tiene cosas buenas. Pero esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, María era más tranquila, ¿sí? Era, Ella se sentaba. La otra fue y corrió en el camino y que ven y vengan todos y yo los invito a mi casa. Y empieza a sacar los trastes, empieza a echar los pollos al agua caliente y empieza a hacer la sopa y empieza a pedir por teléfono a que le traigan comida del sushi o lo que sea. Pero está, corre, limpiando. Y María se sentó. A veces vemos que, no, que Olga, ¿por qué se sienta? Que sirva, que lave los platos, que... No, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Siéntese. Ahí va la diaconisa parándose para hacer cosas. Para eso está. Pero en este entonces, Marta y María, Jesucristo, fíjense, ¿qué es importante en la mente de Jesucristo? Lo importante en la mente de Jesucristo es, escuchen lo que quiero enseñar, escuchen acerca del reino de Dios, todo lo demás, que la plática, que el periódico, que Hillary, que Trump, que esto, que lo otro, que la limpieza, que los platos, y que saca la vajilla, y que pone los manteles, eso no es importante para Dios, no es, a veces ni comía, lo más importante es el reino de Dios. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hay momentos, hermanos, que nosotros tenemos que estar tranquilos. Estar sentados, tranquilos. Vamos a escuchar, vamos a meditar. El sábado es un perfecto día para dejar los afanes y sentarnos a escuchar. María se sentó para oír. Marta se preocupaba por muchas cosas, muchos quehaceres. Y acercándose al Señor le dijo, ¿No te das cuidado, Señor? ¿No te das cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Estoy sola, sirviendo, sacando los manteles. ¿Quién nos invitó? Ella. Pero ella cree que servir y sacar y poner es más importante que estar escuchando la palabra de Dios. Ella le dice, dile, ordénale a mi hermana que me ayude. Jesucristo le respondió, le dijo, Marta. Ay, Martita. Afanada y turbada estás por muchas cosas. Nos dice allá en Mateo, no os afanéis, estás afanada por muchas cosas. Estaba muy preocupada, ¿qué va a pensar el Señor? Está, vi allá una basurita y tengo que limpiarla. Se está muy preocupada por muchas cosas. Pero estaba perdiendo de vista lo más importante. Dice Jesús, pero una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. He cogido esa mejor parte y no se lo voy a quitar. ¿Cuál es esa mejor parte, hermanos? Esa mejor parte, si usted está afanado todos los días de estar haciendo cosas, hay una sola cosa que es necesaria. ¿Y saben cuál es? Es necesario que usted tranquilamente se tome su tiempo para orar, entrar en comunicación con Dios y luego siéntese a oír. Siéntese con su Biblia. Cuando usted se sienta a leer, está escuchando. Dios está hablando. Y dije, ay, ay, Señor, pues, empiezas a leer los salmos, donde lo abra, y va, está escuchando, ¿qué Dios me va a decir hoy? Tengo un programa de lectura bíblica diaria, y diga, voy a escuchar al Señor, que me dice, va a leer algo, y si no lo lee, y no lo recuerda pronto, se le va a olvidar, lo va a tener que volver a leer, y lo va a tener que volver a leer, y luego, tarde o temprano, se va a meter en su corazón, en su mente, se va a formar parte de su persona. Nosotros trabajamos y nos afanamos 6 días a la semana. 6 días de la semana nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 5:30, lo que sea, y hacen el lunch y corren, y que niño, que boom, boom, y que el quehacer, y limpiar, y la comida, y saca el perro, y darle sus croquetas, y limpia, todo. Jesucristo a lo mejor le diría, ay, ay, Marta, ¿por qué te afanas de tantas cosas? Es necesario que te tranquilices, te sientes y escuches. Si nosotros nos sentamos y estudiamos nuestras Biblias, escuchamos, Dios va a decir, escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque son las semillas del reino de Dios. Si no aprendemos, hermanos, los principios del reino de Dios, lo que Dios dice, su palabra, si no lo internalizamos, no lo va a hacer en un día a la semana, no va a hacer un sermón a la semana. Algunos de ustedes, yo he visto, encuentran sus Biblias aquí, en la semana abajo, aquí está la Biblia de fulano y de mengano. ¿Por qué los dejan aquí? O sea, para que no se me olvide el sábado que venga. Bueno, ¿y luego? ¿Y qué hace todo el resto de la semana? ¿Qué hace el resto de la semana? O a lo mejor usan su teléfono, no sé, no los quiero juzgar. Pero a lo mejor no estudian o no estudiamos. Escojan la mejor parte. Escojamos la mejor parte. Y dejemos de preocuparnos por estas cosas que, hermanos, no son importantes. No son tan importantes. Nosotros recuerden que nosotros vivimos en un mundo que está en una actitud de rebeldía. Nosotros vivimos en un mundo con una actitud de liberalismo, ¿sí? Una actitud en contra del reino de Dios. Esta actitud de los 60, hermanos, este liberalismo está en todas las cosas que nosotros, con todas las personas que nosotros hablamos. Esta actitud de tolerancia, esta actitud de perversión y agresión y muerte y destrucción y rebeldía está en todas partes. No nos contaminemos, hermanos, con las opiniones o su propio razonamiento de las personas. Mantengámonos unidos, mantengámonos centrados, balanceados entre nuestra actitud y la ley de Dios y las cosas que Dios nos dice. Recordemos, como dice Tito 1:3, recordemos que estemos sujetos a los gobernantes y autoridades para obedecerles y que estemos dispuestos a hacer toda buena obra. Estemos dispuestos a hacer las cosas bien, aunque el mundo alrededor nuestro se está desgajando y cayendo. Hermanos, ¿qué esperamos? ¿Que el gobierno cambie y todos sean felices y entró un nuevo gobernador y ahora sí, y hay abundancia, van a abrir las fronteras, todo México vamos a tener súper buenos trabajos y vamos a tener abundancia? ¿Qué esperamos? ¿Espera que el mundo cambie y que tengamos abundancia y felicidad y se acabe el crimen y la violencia? No esperamos eso. ¿Qué esperamos? Que se empeoren las cosas antes de que venga el reino de Dios. El reino de Dios va a venir, hermanos, va a llegar, pero antes de que llegue van a empeorar las cosas. Mientras tanto, sentémonos como Marta a hacer nuestra parte en lo que es mejor. Vamos absorbiendo la ley de Dios, lo que va a gobernar el reino de Dios, lo que Jesucristo se tardó 40 días enfocando para enseñarles. Mira, lo más importante del plan de Dios ahorita es el establecimiento del reino de Dios. Para que eso suceda, hermanos, tenemos nosotros que mantenernos firmes. Recuerden lo que dice Apocalipsis, el que se permanezca hasta el fin. ¿Permanezca en cara de qué? ¿De la rebelión? ¿Del asesinato? De la corrupción, de los malos gobiernos, de las revueltas, no formemos parte de eso. Oremos mejor cuando nos hincamos en la mañana y en la noche a orarle a Dios, pidámosle, Señor, venga tu reino, bendice a nuestros gobernantes, dale la sabiduría para que puedan dirigir al pueblo conforme a tu voluntad, hasta que tú quieras, hasta que sea necesario que venga el caos en el mundo y se levante Europa y se convierta en un gobierno mundial. ¿Por qué creen ustedes que ese gobierno mundial que se va a levantar en Europa va a ser tan aceptado? ¿Saben por qué? Por la confusión mundial que va a existir. Y finalmente se van a levantar un gobierno que tiene la autoridad dada por Satanás para traer orden. Y la gente va a decir, sí, sí, el gobierno mundial. Y luego se va a voltear, pum, se va a voltear y va a empezar la persecución y la destrucción. Y luego viene Jesucristo. Eso viene, nosotros sabemos. Oremos pues, hermanos, que venga pronto ese gobierno y mantengámonos tranquilos. No nos afanemos por las cosas de este mundo, ni la política, ni lo que está sucediendo, ni los chinos, ni por Corea del Sur. No, tranquilos, dejen. Cada día tendrá su propio afán. Sentémonos a los pies de Jesucristo y escojamos la mejor parte.